Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
Hoy vamos a hablar de lo que fue la rebelión en Cutralcó y Plaza Huincul en 1996 y 1997. ¿Le arranco, les parece?
Sí, arranque.
Bueno, primero contextualizar un poco dónde estamos situados, ¿no? A partir de la década del 90, durante el gobierno de Menem, que asume el poder en 1989, se comienza la serie de privatizaciones que, bueno, todo el mundo conocerá o recordará. Se comienza una serie de privatizaciones. En 1991 se privatiza YPF, ¿sí? Bueno, y la empresa intenta evitar el conflicto indemnizando a los trabajadores que quedaron sin trabajo, ¿no? Con la excusa de que con esa indemnización podían poner su propia empresa, ¿no? Y ahí fue cuando empezaron a proliferar los remises, los maxiquioscos, todas esas cosas que bueno, obviamente no dieron frutos, porque en un pueblito que la mayoría de la población trabaja en la misma empresa, que después haya 20 maxiquioscos por manzana, lógicamente no, a los trabajadores no les servía para nada, y la indemnización no le duró nada. Esto comienza en 1991 con la privatización de YPF. Los lugares de los que estamos hablando, Cutralcó y Plaza Huincul, son dos ciudades de Neuquén que tenían, donde la familia o trabajaban, en su mayoría, o trabajaban en el sector público o trabajaban en YPF, o de alguna manera dependían de la existencia de YPF en la zona para poder trabajar. Bueno, finalmente, como producto de esta privatización, que fue una de las más obscenas de todas las privatizaciones que se hicieron de las empresas argentinas, subieron los índices de desocupación muchísimo, aumentaron muchísimo la desocupación y subocupación. A su vez se agregaron otros problemas, como fueron los cortes de luz y gas a las familias. 1500 familias tenían cortado el suministro por falta de pago, ya para 1996. La municipalidad de Cutralcó había contabilizado 3500 hogares que necesitaban ayuda alimentaria. 3500 hogares, estamos hablando de ciudades no muy grandes, ¿no? Bueno, así es como ya llegamos a 1996 con esta situación, altos índices de desocupación y subocupación, falta de luz y gas y falta de alimentos en unas 3500 familias, y esto lo decía la municipalidad de Cutralcó. Una de las, para que se entienda, las dos ciudades, al momento del conflicto, eran gobernadas por intendentes del Movimiento Popular Neuquino. El de Cutralcó era Daniel Martinazo y Alberto Tucho Pérez en Plaza Huincul. Estaban gobernadas por estos dos intendentes que respondían a la línea de Zapal, el gobernador de la provincia de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, finalmente, una de las mayores expectativas que se generó entre la población para superar estos índices de desempleo fue el desarrollar una industria de fertilizantes derivados del petróleo. Y de esa manera tratar de atenuar un poco los altos índices de desocupación. Se iba a construir esta planta de fertilizante, aunque en realidad era una solución, un parche, digamos, porque solo iba a generar 2000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y luego solo 150 puestos de trabajo en la etapa de desarrollo de la industria de fertilizantes. El gobierno de Jorge Sovich había empezado las negociaciones con una empresa canadiense llamada Agrium para su realización. La provincia iba a subsidiar el proyecto con 100 millones de dólares. Luego de Sovich lo sucede Zapal, también del Movimiento Popular Neuquino, y ahí retroceden las negociaciones. Dice que la provincia no está en condiciones de llevar adelante esa industria, que no puede hacer ese aporte. Empieza a desandar las negociaciones que se habían entablado con la empresa canadiense. Finalmente, el 19 de junio de 1996, Zapag anuncia el cese de las negociaciones con Agrium. y dice que va a convocar una licitación internacional para la construcción de la planta. Es entonces cuando en Cutralcó y Plaza Winkle, desde una multisectorial y fundamentalmente desde la radio comunitaria del lugar, que era FM Radio Victoria, se empieza a convocar a los habitantes de Cutralcó a movilizarse contra la decisión que había tomado Zapag. Se convoca a reunirse sobre la Ruta 22 que comunica a la ciudad de Neuquén con el resto de la provincia. Es ahí donde, bueno, el 20 de junio de 1996, que son donde comienza la centralidad de los hechos que recuperamos en la instantánea de hoy, empiezan a acercarse, empiezan a ver estos cortes de ruta, hechos principalmente por estudiantes secundarios y profesores del barrio 1, que era un barrio de ex empleados de YPF, y se empiezan a juntar ya 1,000 personas, inmediatamente ya son 1,000 personas las que se están movilizando. Se hacen presentes políticos de la oposición interna del partido gobernante, esto es el Movimiento Popular Neuquino, de la oposición oficial, funcionarios, y llegan adhesiones de distintas instituciones y entidades intermedias locales. Se empiezan a realizar los piquetes, se empiezan a hacer lo que después se empezaron a conocer más cotidianamente como piquetes, se realizan los cortes de ruta, se entablan una línea de unos 100 manifestantes que se ponían al frente por una cuestión de seguridad, y más atrás estaba el resto de los manifestantes, aquellos que no aportaban cortando la ruta, hacían apoyo logístico, aportaban, se habían preparado, muchas mujeres habían preparado guiso, otros compañeros habían hecho tortas fritas, y se alcanzaban gomas, se traían todas las cosas necesarias para el pique, y en ese sentido se empezó a aglomerar gran parte de la población de estas dos ciudades.
La imagen, yo me acuerdo la televisión, después de ver videos, la imagen de los fuegos en el medio de la calle, así como foto postal de estos cortes en Cutralcó.
Sí, porque además fue algo que en realidad tuvo una difusión y una incidencia nacional muy grande, por factores que pueden analizarse y discutirse, pero realmente fue una cosa muy grande y bueno, como estábamos diciendo, gran parte de la población se empezó a sumar a este reclamo, que comenzó siendo por algunos, como habíamos dicho, algunos políticos de la oposición, en relación a la decisión que había tomado Zapag de no desarrollar la industria de fertilizantes, que podía atenuar un poco la situación de desocupación que existía en estas ciudades. Como decíamos, el resto de los manifestantes apoyaba de otras maneras, con alimentos, cigarrillos, ropa de abrigo, neumáticos. De esta movilización participaron jubilados, organizaciones vecinales y docentes, que se organizaban para dar comida. Las radios también empiezan a entablar relación con los piqueteros, y en ese sentido empiezan a convocar a la gente a que se sume al reclamo.
Es decir, que la convocatoria excedió absolutamente a lo que es la oposición política.
Exactamente. Los pobladores de estas ciudades empezaron a copar, y lo que en definitiva empezó siendo de una manera, terminó siendo una pueblada muy muy grande con una serie de reivindicaciones que tenían que ver en un primer momento con la presencia de Zapag en el piquete, para increparlo a que desarrolle la planta por la situación que estaba viviendo la provincia, y en particular estas dos ciudades por la privatización de YPF. En ese sentido empieza a hacer una movilización realmente multisectorial, porque como decíamos, había jubilados, docentes, los taxistas ofrecen gratis sus servicios, profesores, docentes, profesores, estudiantes, desocupados, ocupados, digo, todos en ese sentido. Por eso muchos de los que estuvieron ahí como remarcan como lo más hermoso de lo que fue esa la pueblada de Cutralcó, fue la solidaridad, porque realmente de distintos sectores se sumaron a un reclamo de todos.
¿Qué ibas a decir? No, que la problemática como que atravesaba a todos y todos lo sentían muy cercano, ¿no?
Claro. Y bueno, como decíamos, estaban reclamando la presencia de Felipe Zapag. Se empiezan a organizar piquetes en distintas zonas, particularmente en esta ruta 22. También se impide la salida de los camiones de YPF, de la destilería. Ya en lo que va del 20 de junio al 26 de junio, que es el día, por decirlo de alguna manera, el día clave, el día que todo estalla, se van sucediendo algunas cosas. Veamos cómo llegamos a ese 26 de junio, ¿no? El sábado 22 se realiza una asamblea de 5,000 personas en la torre YPF sobre la ruta 22. Es decir, incluso hasta el lugar donde se realizó el corte es muy emblemático porque se hizo al lado de lo que de donde estaba YPF. Se decide continuar con el corte de ruta. Se ocupan al día siguiente sedes municipales y las principales oficinas públicas provinciales. Y ya ahí se empieza a circular como que la gendarmería estaba viniendo, que se había ordenado la presencia de la gendarmería. Obviamente desde los grandes medios y desde las autoridades políticas ya se empieza a hablar de que en realidad se trata de una insurrección subversiva, que se está en una situación que están haciendo ejercicios pre-revolucionarios, que hay una situación pre-subversiva y que en ese sentido es necesario terminar con esto, que en realidad era una poblada que frente a las condiciones de lo que estaba sucediendo en sus vidas salieron a pararle el carro a esos atropellos. Finalmente el lunes 24 de junio, lo que todos esperaban, empieza a suceder. Se movilizan 400 gendarmes que acompañaban a una jueza, la jueza federal Margarita de Argüelles, que el día 25 tenía que desalojar los piquetes, ¿no? Esta jueza, al ver que hay 20.000 personas para cuando ella llega, 20.000 personas manifestándose, es decir, más de la mitad de la población de las ciudades, cuando ve todas estas cosas, bueno, ella se declara incompetente porque no recuerdo bien cuáles son sus palabras textuales, pero argumenta algo así como que a ella la habían llevado pensando que se trataba de una cuestión inconstitucional, de que no se permitía el libre acceso, pero que en realidad era el pueblo entero el que estaba haciendo ese reclamo, por lo tanto tenían todo el derecho de hacerlo. En esta época también es cuando se empieza a hablar de la ley antiterrorista, ¿no? Y también un poco, también esto sirve, este suceso también sirvió un poco para impulsar para legitimar la ley antiterrorista. Finalmente para el día 25 de junio ya hay 20.000 personas en la ruta que están esperando a la gendarmería, ¿no? Que está ahí próxima. El primer corte se hallaba a unos 5 kilómetros del ingreso a Plaza Winkle, en donde unos 100 piqueteros estaban dispuestos al enfrentamiento, es decir, era la línea de seguridad del coso. Ahí es donde también se empiezan a llamar a estos compañeros piqueteros. De acá es donde empieza a surgir el nombre de piqueteros, que ahora es tan común. Se los empieza a llamar a partir de estos compañeros. Obviamente se corta la ruta con torres de piedra, con troncos atravesados, con escombros, con vehículos en desuso que después se encienden. Se cortan alambrados de púa para obstaculizar el paso de los gendarmes. Mientras estos avanzaban por la ruta, ya pasan el primer piquete, los 100, porque estaban utilizando una tanqueta hidrante y gases lacrimógenos y balas de goma. Pero bueno, como decía un trabajo del cual también se basa esta columna, el viento estaba del lado de los trabajadores porque hizo que los tanques hidrantes y el gas lacrimógeno se volviera a los gendarmes. Entonces ellos fueron víctimas de su propio armamento, y en ese sentido también eso benefició muchísimo para frenar la avanzada de estos 400 gendarmes. Bien, finalmente Zapag accede, frente a haber una movilización de 20.000 personas, accede a asistir al piquete. En ese sentido, el gobernador declara obviamente la emergencia social y económica. Se realiza nuevamente una asamblea con todos estos compañeros, donde se pide la renuncia de los intendentes y el gobernador. Se lo insulta, etcétera, porque no tenían argumentos para lo que estaban haciendo, ni mucho menos para la represión, para semejantes gendarmes que vinieran con tales armamentos a atropellar a las personas que estaban movilizándose. Hasta acá llegamos al 26 de junio de 1996. Veremos en la segunda parte cómo se resuelve esto y qué pasó en 1997.